If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Hola, Joana.
Hola, Saskia.
Oye, estoy muy emocionada de platicar contigo porque yo siempre he dicho que es como muy relativo el tema de la cárcel en cuanto a cómo lo tenemos estigmatizado allá afuera. La culpabilidad de una persona mala o no una persona mala. Hay mucha gente con adicciones en la cárcel. Entonces, el famoso narcomenudeo, pero también el consumo, pero también las decisiones ante el factor de que las adicciones es un tema de salud. Entonces, creo que platicando contigo vamos a poder tener un panorama a raíz de tu historia como mucho más claro de cómo se empiezan a interlazar estas cuestiones que tienen que ver con temas de salud y temas de justicia también, ¿no?
Es correcto.
Entonces, Joana, me encantaría que nos empieces a platicar quién eres, de dónde vienes, cuál es tu historia.
Pues una historia de vida, yo creo que sí, en cierta medida complicada, tal vez no más que otras historias, pero al final del día yo creo que a cada persona nos impacta de manera diferente, ¿no? Tu entorno, cómo te desarrollas, cómo creces, y efectivamente pues vengo de una madre divorciada de mi padre biológico. A los meses de haber contraído nupcias, todavía no nacía yo siquiera. Yo crezco con la imagen paterna de la segunda pareja de mi madre, que pues también tiene una historia de vida complicada en cuanto a sus relaciones amorosas, ¿no? Y al final del día
crezco... ¿A qué te refieres con complicada?
Pues complicada porque... pues fue hija de un matrimonio que tuvo muchos hijos, un abuelo que murió muy joven. Mi abuela, pues en la medida de sus posibilidades, trató de sacarlos adelante a todos. Y puedo decirte que no hay una historia en mi familia de que alguno de mis tíos, mis primos, sea ladrón, adicto, o este tipo de situaciones. No fue así. Todos salieron adelante, todos encauzaron sus vidas para bien. Pero de pronto las decisiones de a un nivel romántico, personal, amoroso, es donde mi madre pudo haber tomado decisiones no tan adecuadas, ¿no? Que impactaron en mi vida al final del día, ¿no? Ella tuvo tres hijas de esta relación con el padre de mis hermanas, pero pues él es una persona casada, nunca vivió con nosotros.
Era la casa chica.
Era la casa chica, es correcto. Entonces, también eso impactó en mi vida porque vivíamos en una situación económica precaria. Mi madre hoy, te puedo reconocer... que me siento tan orgullosa de mamá porque ha sido una mujer luchona, que nunca me dio un ejemplo de obtener una vida fácil, de no, al contrario, siempre la vi trabajando, limitada sí porque pasamos por muchas carencias, ¿no? Yo te puedo decir que en algún momento Yo de muy pequeña fui muy consciente de la importancia de la economía, de la solvencia en la sociedad y a un nivel familiar. Mi mamá se ausentaba buenas horas del día. Yo muy pequeña tenía que cuidar a mis hermanitas. Cierta ventaja era que le llevaba bastantes años, ¿no? A la que sigue de mí le llevo 7, a la que sigue 9 y a la que sigue 12 años. Entonces, yo a los 11, 12 años, pues ya les calentaba una sopa, ya le daba una mamila, les cambiaba los pañales porque mi mamá tenía que trabajar. No tenía el apoyo de esta persona, el padre de mis hermanas, al 100, ¿no? Era muy, muy significativo, muy simbólico lo que aportaba, ¿no?
¿Económicamente o emocionalmente?
En ambas formas, mira, sí te puedo decir que fue una persona que pudimos contar con él en el, oye, ¿sabes qué? Ya hubo una situación, un problema, un tipo se pasó de listo, o sea, él estaba ahí presente, pero no presente como tal en llevarnos a la escuela, en hacer una tarea por las tardes, en cuidar una fiebre, yo era quien... Con mi madre me desvelaba, pues cuidando a mis hermanas, ¿no? Entonces, eso sí fue como algo que me hizo renegar buena parte de mi adolescencia, de mi pubertad, porque entonces carecía de cosas, fui víctima de bullying en la escuela por no saber pronunciar el nombre de un perfume de marca, porque llevaba unos zapatos, pues todo era heredado, ¿no? De mis primas, de mis tías. Sí, mi mamá, claro que nos pudo proveer de ciertas cosas, estrenábamos en diciembre y cosas así, pero la verdad es que sí era precaria la situación.
¿En qué trabajaba tu mamá?
Mi mamá fue muchos años empleada cinematografista de la antigua compañía operadora de teatros, que eran los cines como el Palacio Chino, el Teresa, el Alfa Omega, todos esos cines, ellos eran un sindicato y ahí trabajaron muchos años, herencia de mi abuelo, él fue el quien estaba en el sindicato. Entonces, pues, trabajaba en las taquillas o de limpieza o en la dulcería y, pues, son empleos que de 10:30 de la mañana, no sé, 7, 8 de la noche. Era complicado, ¿sabes qué? Era muy complicado porque, pues, te vuelvo a repetir, como que siento que en mí mi madre se apoyó mucho. En su momento no lo entendí de otra forma. Hoy me doy cuenta que trató de hacer lo que pudo con los recursos que tenía, ¿no? Pero entonces yo me sentí siempre descuidada, ¿no? Como que no era tan importante lo que yo ocupara, lo que yo necesitara, no había una comunicación con mi mamá, o sea, era Joana esto, Joana ayúdame con tu hermana, Joana, y sí, sí me generó muchos problemas esa parte, ¿no? Y también el hecho de que pues hubo muchos roces con el papá de mis hermanas por esta misma situación, porque en algún momento de la vida yo ya era como más atrevida a expresar todo este sentir que tenía y pues le reclamaba, ¿no? Le decía, oye, güey, ¿tú qué me dices? Alguna vez tuve un problema, fui detenida por haberme robado unas cosas del súper, ¿no? Que has de saber que no eran caprichos de una bolsa, eran cosas pues de uso personal que se necesitaban en casa y que lo que ganaba mi mamá y yo que ya empezaba a trabajar no alcanzaba.
¿Qué edad tenías?
Yo tendría que 19, no. Tendría como 22 años y mi hermana todavía era menor de edad, ¿no? Entonces, pues nos detuvieron y fue un broncón porque, pues, el papá de mis hermanas infartado. Porque, ¿cómo tú, la drogadicta, te llevaste a robar a mi hija? Yo decía, oye, güey, pues si tú no cubres como esa parte, no te haces responsable de la manutención de tus hijas. O sea, ya de mí, olvídate, güey, yo no espero nada, güey, ¿no? Al final del día no eres mi papá. Pero, ¿qué onda con tus hijas, güey, no? O sea, yo las cuido, yo aporto a un hogar que tendrías tú que mantener, güey, ¿no? Entonces empezó como esta parte de expresar ya más abiertamente mi resentimiento, ya de decir, yo no quiero esto, no estoy conforme. Y pues conozco a los 18 años al vago número 1, le digo yo, ¿no? Porque pues fue un tipo que fue el parteaguas en mi vida. Yo de ser, sí, una chava con ciertos resentimientos, iba al CCH de Naucalpan, no estudiaba, asistía porque ya estaba con toda esta loquera en mi cabeza y empezaba a tomar alcohol, ¿no? Empezaba como a desbalagarme y conozco a este tipo que pues consumía drogas.
¿Qué edad tenía?
Tenía yo 18 años. Él también tenía 18 años. Ajá, era unos meses más grande que yo. Y pues yo, con este afán de querer escapar de esta realidad que no me gustaba, mi vida, no me gustaba lo que vivía, no me gustaba estar todo el tiempo también bajo la presión de mi mamá, pues yo creo su angustia de que fuimos puras mujeres, de querer evitarnos, ahorrarnos, vivir malas experiencias en cuanto a las relaciones y demás, y pues como que me reprimía mucho, me tenía muy, muy amarrada, ¿no? Pero yo la verdad estaba francamente harta, ¿no? Y me voy con él. Me voy con él a vivir la vida loca, empiezo a consumir marihuana, me enseña a robar y empiezo a vivir una historia de maltrato bien intensa,
¿no? ¿Con él?
Con él. La verdad es que poco a poco empezó a mostrar sus celos enfermizos. era un tipo muy loco. Muy loco, sabes que ya me golpeaba con saña. Me llegó a dejar bañada en sangre, ¿no? Y
¿cómo se fue desarrollando esa relación?
Todo fue en un primer encuentro, te lo juro. Yo lo vi pasar, me llamó la atención su aspecto, ¿no? Creo que guapo. Yo ya estaba, ajá, y aparte su aspecto, porque traía dreadlock, ¿no? Traía unas rastas y aquí, así como hippiosón. Y creo que yo tenía ya como este pinche cassette de buscar la anarquía, de buscar rebelarme, de salirme, ¿no?
Con un chingo de emociones por dentro.
Ajá, bien cabrón, ¿no? Y dije, sí, sí, me gusta. Y me empezó a hablar. Te lo juro que eso fue a las 2, 3 de la tarde que salieron mis hermanas de la escuela. Ahí lo conocí afuera de la primaria de mis hermanas. Tu casa estaba atravesando la avenida. Y me abordó, se acercó y empezamos a platicar. En la tarde ya nos estábamos dando unos besos y yo ya estaba perdidamente enamorada del tipo, güey, ¿no? Pues bien absurdo, ¿no? La verdad, yo estaba chava. No tenía como experiencia en esa parte de la vida, ¿no? Mi mamá, te vuelvo a repetir, mi mamita hermosa con sus recursos. Hija, si un cuate te pone la mano en la pierna y tú no dices nada, te va a subir la mano. Y entonces hay que darse a respetar. No era como, no había más, ¿no? Y me fui con él. Me fui con él al cabo de, te digo, un par de semanas, yo creo.
Eso que dices es bien interesante. Acabas de decir una frase que me... No había más. Y tú, siendo una mujer de 42 años hoy, sí es increíble cómo la cultura mexicana, machista, conservadora, ha generado también esos tabús en las conversaciones que debemos de tener con nuestros hijos. Esas áreas de comunicación que deben de existir con nuestros hijos todo el sí. tiempo. Por más que sean... temas incómodos o que puedan ser incómodos quizás para ciertas personas que nos pueden evitar muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, perdón, te interrumpí.
No.
Entonces empezaste a andar con...
sí, con este cuate y
mi mamá. ¿Cómo le decimos? ¿El vago número uno?
El vago número uno, uh-huh. Sí, porque hubo otros vagos sí, en sí, mi vida sí. que ya no impactaron tanto mi vida de esa manera, pero sí, antes de él era yo una Johanna de su casa, uh-huh. porque sí... fui hija de familia, te vuelvo a repetir, no había como esos ejemplos de robar, de... No, no había tal, ¿no? Siempre fue el trabajo por la derecha. Y entonces con él me desbalajo, ¿no? Y a su par empieza él a mostrar como esta parte enfermiza, obsesiva de sus celos. Y me revisaba, regresaba yo de trabajar, porque aparte yo trabajaba y él no hacía nada. Lo poco que se podía aportar en el hogar que vivíamos, que era con sus padres, que también eso fue un suplicio y una bendición a la vez, porque ellos me salvaron muchas veces de golpizas. Tampoco entiendo por qué él estaba tan retorcido si yo vi su seno familiar y era gente bien... gente buena, gente trabajadora. Él también estaba loco. Creo que algo en nuestro chip viene predispuesto, no lo sé.
¿Cómo? ¿No? Yo siempre me he cuestionado y digo, a mí no me gustan los hombres, pero ¿cómo termina una mujer quedándose con un hombre que la maltrata? O sea, desde tu experiencia y con esta madurez que tras ciertos años ya tienes... me atrevo a preguntarte eso, como...
¿Por qué permanecí ahí? Sí. Bueno, fue mucho tiempo, fueron como 4 años de mi vida, pero en gran parte y en gran medida era el miedo. Él infundía una cuestión psicológica muy, muy cañona en mí, porque él me hacía sentir fea. Me decía cosas muy feas, muy bajas, ¿no? Era un tipo muy soez. Y era el miedo... porque él me decía que me iba a matar, Saskia. Entonces, en algunos momentos, yo me acuerdo, tenía un abrecartas desgraciado, que porque con él como me terroreó tantas veces, me lo ponía en el cuello, yo decía, sí, sí me va a matar. O sea, si yo intento irme, me va a matar. Y por otra parte estaba a veces existían estos momentos de, no, sí, sí me voy a ir, yo no me importa, yo lo voy a dejar. Pero decía, ¿pero cómo voy a regresar con mamá a decirle que tenía razón? Porque mi mamá me lo decía, Johanna es un vago, se le ve, es un malandro, o sea, te va a dar una mala vida, ¿qué esperas? Mira, hija, por favor, vamos a tratar de resolver nuestra situación, tratando, ¿no?, de persuadirme. Yo no, o sea, yo, fíjate que esto que te voy a decir a lo mejor te va a parecer algo muy, muy bizarro, muy feo, pero creo que en ese momento yo me di cuenta que quería hacer un poco sufrir a mi mamá. Mucho tiempo la consideré culpable de todo esto que viví, claro. Hoy te puedo decir con responsabilidad que no es así. Yo ya llegaba a un momento de la vida en el que puedes distinguir lo que es correcto de lo que no. Ya son tus decisiones, es tu responsabilidad. Porque claro que sabes que la droga es mala. Claro que sabes que robar está mal. Y aún así decides hacerlo, ¿no? Y creo que un poco con este afán de pues, como de hacerle pagar, ¿no? O sea, como si tú fueras...
Venganza.
Sí, ¿no? Y con el tiempo, no sabes la de topes que me he dado al descubrir esa parte de mí que fue perversa. Pero también eso me enseñó a tratar de ser empática con mi mamá, ¿no? Con mi familia, con mi historia de vida. Dije, no, o sea, hoy la entiendo como mujer y me doy cuenta que sí, a veces nuestras decisiones, nuestros amores, nuestras pasiones, de verdad nos arrastran, Saskia. Porque aparte de todo este, el miedo que le tenía a este tipo, la vergüenza de no querer llegar a reconocer con mi mamá que tenía razón, también era esta parte de, pues no sé, de suplir, ¿no? De un vacío que tienes a través de un apasionamiento, porque era... Yo lo veía tan guapo, porque cuando nos reconciliábamos, putz, o sea, salían chispas, ¿no? Estrellas. Y me doy cuenta que sí es cierto, dejas que te arrastre también esa parte.
Es la parte de la falta de conocimiento y de educación que nos dan en materia de salud mental, ¿no? En nuestro desarrollo. Yo hoy lo vivo con mi hija, que tiene 5 años, esta parte de la importancia de que se comuniquen, la importancia de que digan cómo se sienten, la importancia... Eso, cuando tú y yo estábamos creciendo, no existía tanto eso. No había esa cultura. No tenías una mamá que se sentaba y te decía, mi amor, dime cómo te sientes. Y entiendo que estás frustrada. Y, o sea, eso no existía.
No era su conocimiento.
Era como un bagaje de emociones. Y sí, la base de una violencia intrafamiliar es... Pues la violencia psicológica que se genera y los contrastes de esos momentos de respiro, que los veo yo, que dices tú que son reencuentros o reconciliaciones, son respiros ante esta angustia tan terrible que vivías y que muchas mujeres viven hoy por hoy y que probablemente nos están escuchando, que están en esa relación donde tienen miedo de salirse, donde sienten que las van a matar, donde se sienten tan desvaluadas emocionalmente que no saben qué va a pasar en su vida si deciden dejar a este agresor y demás, ¿no? Entonces, qué fuerte, porque México es uno de los países con más violencia intrafamiliar y hay... Sí. Millones de mujeres que están en la situación que tú hoy nos estás contando, ¿no? Pero bueno... Anduviste con este güey una relación muy complicada.
Pero al final yo ya venía con muchos rollos, entonces cuando decido apartarme de él, regreso con mi madre al final del día, regresé derrotada y decir, sí, mamá, tenías razón, pero también ya venía yo con una adicción a la marihuana, ya venía yo con un cierto de la maña desarrollada del robar, del súper, de porque pues él me lo enseñó, porque así proveíamos pues nuestro consumo, porque bebíamos y fumábamos marihuana. Ya venía yo maleada, ¿no? Y a pesar de haber regreso a vivir a donde vivía mi madre, que es en Tacuba, Tacubita la Bella, uh-huh. Es un barrio chulada de la Ciudad de México, a pesar de haber vivido buenos años de mi... adolescencia ahí, no estaba como familiarizada con el ambiente, porque mi mamá, te vuelvo a repetir, me tenía como bien agarrada en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando yo regreso, pues ya busco mi consumo de la marihuana y empiezo a contactar con toda la paisana bonita que habita ahí, ¿no? No todos son iguales, claro, pero sí tengo que reconocer que es una colonia donde hay mucho narcomenudeo, donde hay mucha gente que se dedica al robo, a la extorsión, al fardo, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezo a contactar. Empiezo a contactar con esa gente por ir a conectar mi toque, por ir... Y empiezo entonces a ver que, pues, el bueno trae un buen carro, trae unos buenos tenis, algo de lo que yo carecí mucho tiempo, ¿no? Que también me había generado un resentimiento fuerte en la vida. Yo no entendía muchas cosas, Saskia. Hoy me doy cuenta que, mira, mi mamita, te juro que daba todo porque no nos hiciera falta un plato de comida en la mesa. Y fueron cosas que yo no valoré. ¿No? Me enfoqué en esa parte negativa de mi vida, en esa parte que me frustraba y que estaba resentida, y no pude ver lo valioso que era lo que tenía. Mis hermanas, no sabes cuánto las amo, ¿no? Y en esos momentos no me importaba nada, ¿no? Entonces ya tengo un primer contacto con la piedra y yo te puedo decir que fue por curiosa. Después me di cuenta que con las drogas evadía todos estos sentimientos, toda esta frustración, todo este odio, hacia incluso conmigo misma, ¿no? Por haber sido de niña muy callada, muy retraída, muy miedosa. Yo viví muchas cosas que nunca le dije a mi madre, a una persona de confianza, por miedo, por pensar que yo tenía la culpa. Y no era así, ¿no? Entonces, te puedo decir que la piedra me volvió loca.
¿Cómo te refieres a...?
En el sentido literal de la palabra.
Ok. Sí, la piedra es... Te iba a preguntar... estoy pensando cómo voy a formular la pregunta. Cuando dices... Vivo muchas cosas que nunca le pude decir a nadie. En mi cabeza automáticamente pienso en violencia sexual.
Sí.
Y perdón que lo saque así, pero es este como común denominador en todas las mujeres que hemos sido víctimas de violencia sexual, que desafortunadamente en nuestro país son el 42% de las mujeres en México antes de los 18 años cumplen o viven algún tipo de violencia sexual. Y la no violencia sexual o el trauma trabajado genera también mucho que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con estos deslices emocionales por lo que estás cargando, ¿no? Entonces, también eso crees que haya impactado en tu vida.
Claro, claro, de muchas maneras, porque... ya no tienes un desarrollo normal de tu niñez, de cómo tendrías que ir descubriendo esa parte de la sexualidad. No fui violada, nunca fui penetrada como tal, pero sí hubo tocamientos, sí hubo intenciones morbosas de personas que siempre, lamentablemente, son personas cercanas a tu familia, ¿no? O por lo menos ese fue mi caso.
El 74% de los casos es alguien que vive en casa.
Sí. No que vivía, pero que era cerca de mi núcleo familiar, claro. Y te vuelvo a repetir, todas esas cosas sí terminan impactando en tu desarrollo, claro. Ya no creces igual, ya no ves... Como que recrudece tu realidad de una manera muy abrupta.
Brutal. Sí, la violencia
pierdes
sexual...
cierta inocencia.
Y te afecta para toda la vida. Y especialmente cuando es en la infancia. O sea, las secuelas de la violencia sexual en la infancia son brutales.
Sí. Sí, y entonces, pues vaya, te vuelvo a repetir, hago contacto con esta sustancia, me vuelvo loca de manera textual y literal, porque a un nivel físico te puedo decir que no es promoción, es mi experiencia. Es una droga tan rica en el momento, en un primer momento, que después se vuelve todo un infierno. Pero esa adrenalina que sientes, ese rush, eso que siento que estaba yo buscando, me volví desafiante. Me volví todo lo contrario de la Johanna que fue antes de este sujeto, ¿no? Retraída, reprimida, hasta inocente, puedo decir, en cierto punto, ¿no? Después ya no, Saskia, ya desarrollé esa malicia, ¿no? Por la sustancia. Entonces ya no me importó robar a un transeúnte, no me importó... ¿Por qué no decirlo? Prostituirme por obtener la sustancia. Te juro que yo hubiese sido capaz de muchas cosas por obtener una dosis más, ¿no? Porque después es una esclavitud espantosa y entonces ya no es padre, ya no sientes nada más el rush, porque entonces ya tienes delirios auditivos, ya tienes delirio de persecución, ya no comes en días, no duermes. Tu estado es deplorable, deplorable.
¿Había una conciencia de que estabas mal? O sea, de que estabas
por
en
momentos,
una situación...
Cuando había abstinencia.
Exacto.
En esos ratitos en los que yo generaba para volver a consumir, por lo general optaba por utilizar algo que me tranquilizara un momento, porque la cocaína te altera los nervios, ¿no? Entonces, en esos momentos que me calmaba, era cuando llegaba así como un boom. No sabes cuánto me remordía la conciencia, y te puedo compartir que mi peor terror no era la policía, no eran los malandros con los que me juntaba. Era que mi madre o mis hermanas o mi familia me vieran en ese estado. Puta, era mi peor psicosis, Saskia. Me avergonzaba tanto mi condición y me remordía tanto la conciencia, porque yo creo que en algún recóndito lugar de tu mente, creo que la intuición es la voz de Dios que se hace presente y te dice que la estás cagando, ¿no? Que te estás yendo por donde no es, que podrías hacer las cosas de otra manera, pero ya no puedes. Yo me despertaba pidiéndole a Dios, hoy no quiero consumir, por favor, ayúdame, Padre, porque fui fea además, ¿ves? En mis inicios no conocía tanto a la gente y no sabía qué tanto podía hacer por consumir. Y yo le robé muchas veces a mi mamá del monedero, no me importaba, sabiendo que no había dinero, y no me importaba si al otro día tenía que comprarle la leche de mis hermanas. O sea, haces cosas tan... pues no sé cómo denominarlas, ¿no? Tan feas. Saca lo peor de ti. Esa es la realidad. La droga y la dependencia que desarrollas hacia ella sacan la peor versión de ti.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Estoy tratando de buscar la palabra que tú también estás buscando porque es este momento donde muchos seres humanos nos encontramos muchas veces, que es, sé que no debo de hacer esto, sé que no, que estoy generando, pero aún así lo hago. Y es esa dualidad en nuestra mente que de pronto ahí es donde hay que cuestionarnos, ¿no? En ese lugar entre estos dos puntos de decir... Que es interesante en el diálogo que estoy teniendo contigo, porque a la vez este amor profundo por tus hermanas y tu mamá, pero a la vez, ¿no?
Ese demonio.
Que claro, ¿y dónde cabe ese discurso sin que lo categoricemos como locura? Uh-huh. Y no es locura, pero existe y existen todos,
sí,
¿no?
Es una dicotomía.
Con y sin adicciones. Sí. Existe todo el tiempo. Estoy pensando en algo tan pendejo como... Ahora estoy peleada con mi novia. Ayer nos peleamos por una pendejada y me dormí queriendo decirle te amo, ¿no? Dejemos esto al lado, pero por otro lado diciendo ni madre, no le voy a decir. Y es algo tan sencillo como esto, como tan elevado como lo estás llevando tú, que es esta dualidad en ese aspecto que nos deja muy vulnerables, ¿no? En ese punto, sí. Punto en medio. ¿Alguna vez pensaste en pedir perdón? ¿Alguna vez... pensaste en pedir ayuda? ¿Alguna vez pensaste en acercarte a tus hermanas y a tu mamá en esta dualidad, no esconderte de ellas, sino pedirles que te ayudaran?
Yo creo que el deseo estaba ahí, ¿no? Pero no sé por qué tardamos tanto tiempo en desarrollar ese puente, ¿no? Porque hoy te entiendo también que ellas también tenían mucha necesidad de hacerme saber tantas cosas. Y no sabíamos cómo, no teníamos los recursos. Qué absurdo, ¿no? El lenguaje es tan sencillo, parece tan natural, fluye de nuestro ser. Pero no había el cómo abordar el tema, el cómo, no sé. Siento que faltaba como confianza, como... No sé, es un fenómeno muy extraño, ¿no? Y tuvo que pasar todo esto para que hoy yo pueda sentarme con mi madre y hablar con tanta apertura de tantas cosas. Hoy no sabes cómo valoro esa comunicación que se desarrolló, ¿no? Con mis hermanas a lo mejor no lo contemplé en un momento, porque yo soy la mayor. Y parece un estigma absurdo, pero no lo es, ¿no? Se supondría que yo tendría que ayudarlas a ellas, escucharlas, apoyarlas, o eso fue lo que... fue la educación que se me dio, ¿no? Pero con mi madre siempre supongo que ese resentimiento que yo le tenía era lo que me frenaba, también me impedía como decirle, porque yo la veía sufrir, Saskia. Y sí me remordía la conciencia, pero en un primer momento decía, fuerza, ¿no? O sea, porque ¿qué me va a decir ella? No sabes con qué ligereza la juzgué tanto tiempo.
Pero es que es justificarte también. O sea, las Exacto. adicciones generan eso. Es que necesito decirle a mi cabeza en este momento para claro. que yo pueda seguir haciendo lo que estoy haciendo. Sí, y si eso implica decir que mi mamá es una hija de la mundo. Chingada.
Ajá, y yo soy la claro, víctima, claro. ¿no? Ajá.
Y entonces ahí viene mi pase, ¿no?
Así es.
¿Cómo terminas en la cárcel, Jonah? ¿Cómo?
Sí, fue un proceso. Fíjate que fue... En algún momento de esta vida loca conozco a una persona... de la cual me enamoré profundamente. Uh-huh. Era también un malandraco. Vendía droga. Pues no era una persona que llevara un estilo de vida honesto, vaya, ¿no? Pero en un nivel de relación de pareja, a mí me enseñó la otra cara de la moneda. Él me trató como nadie lo había hecho. Él me dio esa delicadeza, ese amor, ese cuidado, esa protección que nunca había tenido en una pareja, jamás. Y lo amé mucho, ¿no? Fue una relación muy bonita. Fue una experiencia muy, muy chida, ¿no? Incluso hasta dejé de consumir por mí misma un tiempo porque ya había buscado la rehabilitación. Estuve internada muchas veces, ¿no? Y lo matan por lo mismo, en este círculo en el que se desenvolvía.
Del narcomenudo.
Ajá. Y aparte de rencillas, en los barrios esto es muy común, ¿no? Él vivía en la Anáhuac, pegadito a Santa Julia, y pues también es una colonia complicada. Y conflictos con otras familias, y pues lo matan. Lo matan, y eso también me impactó de una manera muy profunda, ¿no? Te puedo decir que hoy, a tantos años de su fallecimiento, aún sigue habiendo dolor por esa pérdida, ¿no? Y entonces eso me hizo recaer en el consumo. Otra vez el pretexto, la excusa, ¿no? El no querer enfrentar, el evadir, el no hacerme responsable, ¿no? De lo que sentía como cualquier persona.
¿Cuánto tiempo estuviste sobria?
Pues casi todo el tiempo que duró mi relación con él, que fueron 2 años y medio más o menos. O sea, sí tuve un consumo muy intenso, pero no fueron tantos años, porque aparte tuve periodos de abstinencia, ¿no? Pero lo poco que fue muy cañón. Entonces, cuando él muere, yo entro en una depresión profunda, vuelvo a consumir y empiezo entonces ya en un consumo ya muy crónico. Creo que fue la peor parte de mi consumo, de mi adicción. Fue cuando toqué el peor fondo. Entonces, conozco gente ahí en donde me desenvolvía. Y entonces me ofrecen, pues porque ven mi frecuencia de consumo y demás, oye, pues me aferro yo porque estaba bueno el material, me ponen a vender. Y entonces en el narcomenudeo, claro, yo desafiante y aparte, ¿cómo a mí me van a agarrar, no? O sea, es uno soberbio. De verdad que saca lo peor de ti, insisto, ¿no? Me detiene la policía por el narcomenudeo.
¿Al cuánto tiempo te detiene la policía cuando empezaste a vender droga tú?
Como a los 4 o 5 meses.
¿Cómo era tu modus operandi?
Ahí donde yo vendía, el que me proveía, él tenía un pequeño cuartito donde guardaba cosas de un sonido que él trabajaba, un sonido. Y entonces ahí siempre tenía a un adicto vendiendo. Se vendía muy bien porque su material estaba muy bueno y está cerca de Marina Nacional. Entonces se bullía la gente, no sabes cuánto movimiento había ahí. Y de ahí pues salía mi consumo. Y yo pues más que feliz, porque entonces ya no tenía que irme a robar, entonces ya no tenía que irme a prostituir, entonces ya podía ir a pagarme el hotel y bañarme todos los días y sentirme un poco menos peor, ¿no? Porque sí, me veía en el espejo y veía mi deterioro físico y moral y de todo tipo.
¿Porque dónde dormías normalmente?
A veces en la calle, a veces no dormía porque no tenía dónde dormir, entonces pasaban muchos días y no dormía, hasta que podía realizar algo medio decente y podía ir a pagarme un hotel, o iba con el cliente X que ya me invitaba y me decía vámonos al hotel, y yo no sé cuánto lo agradecía por una cuestión de poder descansar, ¿no? Porque yo no me atrevía a pararme.
Fuerte, ¿no? Prostituir tu cuerpo por poder descansar, por poder tener un baño digno.
Sí.
O sea, los niveles que las adicciones.
Sí, sí es. Es muy fuerte, pero es una realidad que vivimos.
No, y te agradezco que lo estés compartiendo, porque justo son muchas las mujeres que.
Es muy vergonzoso, o sea, es que nunca había. Lo he compartido en AA muchas veces, pero nunca. Nunca a un nivel como este, ni con esta intención hacia dónde va encauzado todo esto. Y de verdad espero que a alguien le pueda servir en algo esto que les puedo compartir, ¿no? Porque no es grato, no es grato, Saskia, no es grato, porque acumulas muchos años de remordimientos, de dolor, de asco incluso, de generar cosas tan locas en tu cabeza que no vienen ya al lugar. Eso es lo que le agradezco a la cárcel, fíjate. Una persona con una autodestrucción como la que yo vivía y con un ego tan grande para no poderlo reconocer, para no pedir ayuda, pero de verdad, con sinceridad, porque realmente quisiera modificarlo, necesitaba una contención tan grande como la cárcel para entender para cambiar el cassette, para darle otra perspectiva a toda esa experiencia tan dolorosa. Y hoy poder decir que hoy soy una mujer diferente.
Ahora, no siempre, tú, a ti te, regresándote tantito, a ti te detienen una primera vez, sales y te vuelven a detener. Entonces, sí. Estabas en este cuartito vendiendo y ahí es cuando te detienen.
Ahí me detienen de una manera arbitraria. Voy a hacer un pequeño paréntesis que me parece importante y creo que tú has trabajado mucho por esta parte. La mala impartición de la justicia. Yo nunca he negado la comisión de los delitos. Yo vendía droga. La cuestión es que la policía hizo mal su trabajo. Ellos ya tenían el punto vigilado, ya habían checado el modus operandi, exacto, ya se habían percatado quién era la persona que me llevaba el material, los compradores más frecuentes, etcétera, etcétera. Y ellos llegan a meterse a este cuarto que estaba, esa es una esquina, son dos edificios que tienen su reja y demás. Ese cuarto está separado de un departamento por esta cuestión que te comentaba de que ahí guardaba su equipo de sonido. Pero al final del día ellos llegaron sin una orden. Ellos llegaron a meterse, mandaron primero a un emisario a quererme comprar para que yo abriera la puerta, uh-huh. Y llegan y se meten un grupo como de 8 varones. Nadie se identificó, algunos sí traían placa visible, pero no sus nombres ni nada como tal. Me desnudaron, me revisaron de una manera tan denigrante. Supongo que alguna noción o idea te harás. No quiero ser tan específica porque la verdad es que sí es algo que sí me genera un pedo, ¿no?
Qué bueno.
Se robaron todo cuanto pudieron porque ya había yo acumulado. Me iba también, que salía para mi consumo y para haber acumulado ciertas cosas. Todo se robaron. Me llevaron y me presentan diciendo que me agarraron vendiéndole a un individuo en la banqueta. Al no tener ellos una orden, al no tener excusa para haber entrado al domicilio, al no llevar una imputación de alguien, todo te lo fabrican.
Esto es algo importantísimo que estás diciendo, que es la importancia del Estado de Derecho y la importancia del debido proceso en la impartición de justicia. Y me encanta cómo lo dices, porque lo dices de tal manera que es, yo sí vendía droga, yo sí estaba cometiendo un delito, y aún así las cosas se hicieron mal. Y en este caso no eres una mala persona, pero hemos visto muchos casos desafortunados donde hay una ausencia en la transparencia de la impartición de la justicia y de la integración de carpetas de investigación que desafortunadamente llevan también a gente muy mala a salir a la calle.
Es, ¿no? Correcto.
Y eso no lo terminamos de definir. Y yo he platicado con policías de investigación que están en la cárcel acusados de delitos y siempre les digo que nunca pensaste que tu mal actuar se te iba a regresar de esa manera. Entonces sí, y en tu caso más que sí estabas cometiendo el delito, claro. ¿No? Que no había por qué ni siquiera,
claro,
hacer las cosas mal.
No tenían una flagrancia así porque no me encontraron haciendo el intercambio.
No, pero había droga en el lugar donde estabas.
Es correcto. Muy poca droga. Déjame decirte que yo solamente estaba esperando a que llegaran a relevarme. Yo ya llevaba días trabajando, ya quería irme a dormir. Solo traía mi consumo personal en realidad. Entonces, ellos al ver toda esta parte, pues dicen, es más fácil fabricarlo. Uh-huh. Y es ahí donde exactamente, si yo me hubiese defendido, Saskia, yo hubiese podido obtener una absolutoria. Uh-huh. Por las violaciones de las que fui víctima, porque están violando, estoy siendo víctima de un acoso, de tocamientos indebidos, de que no hubiera una mujer que pudiera revisarme como ellos lo hicieron. Al mentir, porque ¿por qué mentir? ¿Por qué decir que estaba yo en la banqueta? ¿Por qué? Porque no llevaban una orden. Ellos no pueden entrar a un domicilio sin una orden.
Claro.
Y yo pude haber llevado testigos, los vecinos, parientes de mi patrón, el que era mi patrón, como se le llama, ¿no?
Es que no había una investigación previa, no, y entonces la flagrancia lo que hace es que te puedan, ¿no? Meter al reclusorio automáticamente sin que existan
las investigaciones, una imputación
y ese tipo de cosas. Sí, claro. Se vuelve mucho más fácil. Y más cuando, en ese entonces, estamos hablando del 2009 más o menos, estaba muy nuevo todo lo que tenía que ver con los bonos que le daban a los policías judiciales por la aprehensión de ciertos delitos, ¿no?
Es correcto.
Entonces, pues también ahí eso alimenta mucho la fabricación de pruebas, especialmente que lleven a que esos bonos sean muchísimo más altos, ¿no?
Así es, ¿no? Y además de que, o sea, me presentan con más droga de la me encontraron. Yo traía 13...
Es que si no, no te hubieran podido vincular a proceso.
No, sí, con eso me vinculaban, pero yo creo que como para agravar más la situación, órale, aviéntenle más a esta chava, ¿no?
Pero ahí tiene que ver los montos, ¿no? O sea, ¿traía suficiente para que te vincularan?
Yo supongo que sí.
Yo creo que no, porque...
Pues sí, aunque era mi consumo, sí era considerable. Te vuelvo a repetir que yo...
Estabas consumiendo muchísimo.
No,
yo... Okay.
No había un freno, no... Ni siquiera me daba miedo que me fuese a morir. Era muy desafiante. Entonces, vengo, me procesan y mi error es no defenderme. Y te voy a exhibir otra parte de fallas del sistema. La defensoría pública es una cosa de verdad que... Son tan burócratas, tan perezosos para trabajar... Yo le agradezco a la licenciada que me representó en ese momento su honestidad, porque ella me habló muy claro. Yo te saco en un mes de aquí, pero te saco culpable. Pedimos un proceso sumario, no presentamos pruebas, no careos, no nada. Te vas con la mínima porque acaban de bajar las penas al narcomenudeo, te vas a alcanzar a ir. Y yo en mi historia de adicción, con mi desesperación de querer ya salir y seguir la vida loca, porque no me di aún así consecuencias. Ya estaba aquí y dije, no hay... pasa nada, ¿no? Yo puedo librarla de esto. Le dije, va, órale, va, porque insisto, si yo me defiendo, presento pruebas y demuestro que la detención fue ilegal, yo me hubiese ido libre, absuelta.
Yo creo que una parte no estaba lista, o una parte quizá inconsciente tuya vio la cárcel también en ese momento como un respiro, ¿no? Mucha gente, tú lo sabes, llevas muchas aquí. ¿Para cuánta gente llegar a la cárcel no es un respiro también? De poder por lo menos tener una cama en donde dormirte, o tener comida 3 veces al día, o frenar tantito ese suicidio que estás teniendo al consumir las cantidades que estás consumiendo, ¿no?
No, y te puedo decir que no me reconocía. Yo pesaba... 48 kilos, 49 kilos.
Sí, pues es que la droga...
Sí, era una cosa... Pero estás viendo y no ves, válgame la redundancia. Te estás viendo en el espejo y no ves tu realidad. Te
ahora
estás
sales, muriendo. Sales de la cárcel. Salgo. Y vuelves a delinquir.
No, yo feliz, porque entonces aparte ya tenía una experiencia de la cual podía vanagloriarme. ¿Qué pasó? Yo ya estuve en Santa Marta, güey. O sea, un mes duró mi proceso. Un mes estuve en ingreso, ni siquiera pasé a población. Y entonces yo
ya me pavoneaba.
Claro, yo te puedo decir, el día de hoy mi madre sigue aquí conmigo. Es una señora hecha de una madera especial. Su amor por mí es tan grande, Saskia. Qué triste que haya tenido que pasar todo esto para que yo lo pudiera ver con toda claridad, ¿no? Me buscó por tiempos indefinidos, exponiéndose en barrios espantosos y sigue hasta el día de hoy aquí. Estuvo conmigo, salgo, mira hija, tienes que ir a tus presentaciones, vamos a firmar, y yo otra vez consumiendo, y otra vez ausentándome 2-3 semanas de casa, y mi mamá pues enloquecida me interna una vez más, ¿no? Van por mí, me dan la ayuda, me llevan a un grupo, y salgo y no consumo ya en un prolongado periodo. Pero en ese entonces vivo una situación en la familia, una ruptura... Entre mi mamá y el papá de mis hermanas hay un pleito muy fuerte. Muy fuerte, tanto que hasta pues hubo golpes por ahí. Yo me puse muy mal. Él se va, se lleva a 2 de mis hermanas. La más chica y yo nos quedamos con mi mamá. Y entonces empezamos otra vez con esta carencia de dinero, porque se nos había... Con todo este problema familiar cerramos. Nosotros teníamos una tienda de reparaciones y artículos para celulares, planes, tarifarios, chips, etcétera, etcétera. Y a raíz del pleito, pues, pues mi papá dice con permiso y cada quien sus canicas, ¿no? Y entonces, como yo ya conocía a mucha gente por el consumo, por el narcomenudeo, porque hacía cuanta cosa, pues sale la ocasión de que me ofrecen
irnos a traer droga, ¿no? A otros países. No, mira, yo trabajo con fulano y entonces operamos de esta manera.
Lo escalaste.
Ajá, o sea...
Cabrón.
Pero de una manera muy tonta. La verdad es que en su momento yo me sentí tan grande, tan importante, como...
Es que no me acordaba, o sea, sé que ya lo habíamos platicado, pero por un segundo estaba metida en el barrio, en tu propio consumo, en tu adicción, y me vino de putazo el... Este pedo internacional, se me había olvidado que íbamos a llegar a ese punto.
A ese punto en el que yo... Dicen que me gusta el dinero fácil. No es fácil.
No,
es
que
es rápido. Es express. Es inmediato. Y eso es lo que me gusta, la inmediatez. Porque fácil tampoco es, Saskia. No. Arriesgas tu vida de mil formas tan estúpidas y a veces ni siquiera eres consciente de ello, y si lo eres, francamente no te importa. Creo claro. Que siempre estuve buscando la muerte. Siempre estuve buscando la muerte, ¿no? Y entonces me ofrecen este rollo y me explican, mira, es que ya no es como antes, porque mira, las pepas explotaban, pero ahora, entonces, ahora es en látex, es en condones, y entonces no hay manera de que corras un riesgo, y me la pintan tan padre, y te vas a ir a tal, y se te van a dar viáticos, y vas a ganar tanto, y yo en mi, sí, porque, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Mi mamá, la verdad es que muchas veces se derrotaba, porque no podía conmigo, Saskia. No porque ella dijera, bueno, sí, mijita, está bien, vete a robar. No, no podía conmigo. Era yo voluntariosa y no me importaba pasar por encima de quien fuera. Yo hacía y no me importa, mamá, ¿no? Pero aquí hacen falta cosas y yo las voy a traer y yo las voy a proveer y no me importa el cómo, ¿no? Porque yo no quería que se siguiera repitiendo esa historia de cuando se burlaban de mí porque... Que porque las marcas, que porque me vestía raro, que porque traía un hoyo en el zapato, que... ¿No ves? De a veces yo ver a mi madre en alguno de sus embarazos desmayarse por no comer adecuadamente porque nos repartía dos huevos entre mis tres hermanas. Yo no quería ya vivir eso. Y lo tomé por la mala, hoy lo reconozco, lo tomé a la fuerza, lo tomé por el camino fácil, que no es tan fácil porque mira a dónde me trajo. Pero hoy te puedo decir también que esto es lo mejor que me pudo pasar.
Eso es lo que estaba pensando. ¿Para cuántas mamás, papás, hermanos, hermanas, la cárcel se vuelve lo que le salva la vida a su ser querido, ¿no? A su ser amado. Así es. Esta impotencia, ¿no? Me imagino a tu mamá buscándote en esos barrios, a las altas horas de la noche, y con esta constante sensación de no sé si la voy a encontrar...
Viva,
muerta, esos gritos, nada más para quienes nos están escuchando, que seguramente nos están escuchando, voy a hacer un pequeño paréntesis que me parece muy importante. Es la manera en la cual mandan a llamar a mujeres porque tienen que ir a alguna cita médica, alguna audiencia, alguna todo. Entonces, no hay nada que podamos hacer respecto a esos gritos. No. Entonces, es el sonoro santamarteño directo para quienes nos están escuchando. Pero, regresando al tema, me puedo imaginar esa impotencia y también quizá esa sensación de respiro de tu mamá, de por lo menos decir, sé que está durmiendo debajo de un techo y se le está dando de comer tres veces al día. Entonces, te involucras en esta cuestión internacional, látex, condones, droga adentro. Cuéntanos un poco cómo fue que te involucraste ahí y cómo decidiste si hacerlo.
Pues es un rollo bien loquísimo porque... No dimensionas en su momento el impacto social de esta parte, ¿no? Como consumidor, como que te vuelves un poco inconsciente de esa parte. O no quieres saber porque pues es lo que te provee, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ver cómo se trabaja, hay muchos, no sé, supongo que muchas organizaciones trabajan de maneras diferentes, ¿no? Pero en donde yo fui a dar con esta gente...
Con ese grupo delictivo.
Ajá. En realidad, no te forzan, no te obligan como tal, más bien como que te atraen, ¿no? Te atraen mediante personas, ¿no? Y exactamente lo que te hace vulnerable es eso, tu consumo. Porque entonces yo ya no consumía cocaína, pero siempre fui consumidora de marihuana, ¿no? Porque nunca fue una droga que me generara un problema o que anduviera haciendo locuras por un cigarro de marihuana. No, la verdad es que siempre fue como un relajante, ¿no? Para una mente muy loca como la mía. Entonces, a través de esa parte creo que es como que se infiltran y entonces te van diciendo, ven tu carencia, ven esta chica y este cuate que me atrajeron a esta organización, pues te la pintan bien a todo dar, güey, ¿no? Y ven tu carencia económica, ven tu carencia... Por ejemplo, en mi caso siento que muchas de las situaciones que vivimos en la familia, en casa, fue porque no había un varón como tal ahí, presente, todo el tiempo, ¿no?
Ah, pero y, no se necesitan esos cabrones.
Pues aparentemente no, ¿sabes qué? Pero te puedo decir que vivimos en una sociedad que sí. Que sí te... Sí es algo que te hace vulnerable ante muchas cosas. No a que... represente como la fuerza física del hombre, sino la presencia de que hay una persona, hay un varón, un papá que se interesa, que se involucra, que...
Más bien te la voy a cambiar. Yo creo que tiene que ver con que no exista la ausencia. Porque si tú nunca has tenido un papá, ¿no? Inseminación, por decir algo, ¿no? Una sí, claro. Mamá soltera. Sí, no hay... O sea, lo que madrea es el abandono, la indiferencia, sí, el no me importas razón. Lo suficiente para que me preocupe por ti, más tú que vienes de un papá biológico que prácticamente no existe, ¿no?
No.
Y que aparte un segundo papá que te discriminó por no ser su hija biológica, que es un machismo absoluto, pero es la ausencia, es el abandono, es eso, no es la figura del hombre. Tienes bueno, yo razón. creo.
Sí, tienes razón, porque es ahí por donde como que llegan esta parte, no, y mira, entonces tú vas a poder ayudar a tu familia, porque te vas a ganar tanto, y entonces, y...
¿Te convencen?
Sí.
¿No te dio miedo?
Yo no era como muy difícil de convencer, además, no fui una mujer como de mucho carácter en muchos sentidos, ¿no?
Te ves dura.
Eso. La vida me ha hecho hoy lo que soy. Todo esto que te platico y lo que he vivido aquí, pero yo fui débil mental muchas, pues sí, te lo juro, sin carácter.
Fuiste adicta, que es distinto. Sí. ¿Cómo? A ver, a mí ese pedo de meterte condones de droga en el estómago me da pánico.
Sí, es, o sea, sí da
¿no
miedo.
¿No te dio un chingo de miedo?
Sí, me dio un chingo de miedo. Sí, me dio... Puta, pasaban mil cosas por mi cabeza, güey, ¿no? Pero ya hasta el momento de la ejecución, todo lo previo fue como un sueñito, ¿no? Ay, chingón, fuimos a sacar mi pasaporte, yo muy fashion, y fuimos de shopping para irme, pues, adecuada y que diera un gatazo, ¿no? De un perfil diferente. Y íbamos a comprar los boletos y el vuelo. Eran 4 días, era un vuelo redondo.
¿A dónde ibas?
A Ecuador.
¿En Ecuador te empacaban?
Así es.
¿Y regresabas?
Y regresas a
¿Cómo
México?
Te entrenan?
Debería de haber un entrenamiento previo que yo no tomé. Lo tomé allá. Y como no había sustancia, me tuve que quedar más tiempo allá y sirvió como de entrenamiento. Primero te tomas unas uvas completas, te las tragas completas, luego unas ciruelas. Y luego te llenan un condón con agua, con pura agua. Uh-huh. Te la tragas para ver cómo atraviesa tu tracto digestivo, para ver si tienes alguna obstrucción, si llega al final del tracto o no, y cómo llega.
O sea, para que las puedas evacuar.
Así es. Y después te hacen que te comas un pollo rostizado completo. Él te puede tardar las horas que quieras, pero te lo tienes que acabar.
Para crecer el
para
estómago.
Para que vea cuánto le cabe a tu estómago.
No,
cuánto
estés,
del
mamá.
Pollo te comes para ver cuánto le cabe a tu estómago. Pero entonces yo ahorita te lo puedo decir con una naturalidad con la que yo en ese momento lo entendí.
Es que este pedo se ve en películas, ¿me explico? O sea, sí. Y yo que llevo casi 17 años metida en cárceles del país, nunca había platicado con esta... Se ven películas, güey. O sea, esto es una historia de terror y es... Ok, ya. Voy a regresar a mi ser.
Y yo creo que saben a dónde darle porque encuentran a... descerebradas como yo, que te vuelvo a repetir, por no, X o mangas, dices esta va a decir que sí, o sea, y sí, yo dije, vamos, venga la alegría, vámonos, y entonces me voy al mentado viaje, me voy al Ecuador, me preparo y todo, porque aparte te inflan tu ego corcholatero, ¿no? Pitero, decimos aquí en la cárcel. Si tú regresas con éxito de esta misión, tu perfil me da para que te mande a España, a Grecia. Puta, entonces yo ya me veía, Saskia.
Viviendo la vida internacional.
Claro, lo que siempre quise, lo que soñé en mis sueños corcholateros de empoderarte a través de la materia, de lo económico, ¿no? Carente. Y entonces, pues ahí me voy muy feliz. Sola, viajo sola.
llego al Ecuador, me reciben unos cuatitos, me llevan un hostal, mire, esto va, usted ya se la sabe, ya le explicaron, sí, y te hicieron las pruebas,
Pero que te recogieron en el aeropuerto.
Ajá. Ya, ya está todo, te vuelvo a repetir, no dimensionas, pero esto es una red internacional.
Sí, sí, es.
O sea, no es un güey que está vendiendo piedritas en la esquina, no, no, churritos, no. Es gente que de igual manera supongo que no se tentarán el corazón para muchas cosas. Sí. Lo vemos en las narcoseries, ¿no?
Y tienen 100 mujeres y saben que 20 se van a ir a la cárcel y les vale madres. Y van sobre las otras 80. Sí, sí.
Es correcto. Y nuevamente la mala impartición de justicia. Ahorita voy a llegar a ese punto. Me voy. Resulta que no hay droga. Resulta que me tengo que esperar más días.
¿Y que te tienen secuestrada en un cuartito?
En un hostal. Ajá. Tú tienes que hacer tus cosas de manera normal. Tú ve, paga el café internet, comuníquese por sus redes. No hay trabajo todavía, no regreso todavía. Pero no puedes hablar por teléfono como tal, porque no tienes tu celular, porque no tienes tu pasaporte.
¿Te quitan todo?
Todo. Todo, te recogen todo. Entonces, pues ahí estoy en el hostal, vaya, aquí hay un, haz de cuenta aquí como la glorieta del Caballito, ahí hay un lugar que se llama el Redondel de la Atahualpa, y es una zona comercial, ¿no? Hay tiendas, hay franquicias que nosotros conocemos acá en México de comida rápida, etcétera, y regrese, ¿no? Y en cualquier momento vamos a venir, y sí, de pronto se me metía un güey al cuarto en la noche, ¿no? En el hostal, o de pronto ya me abordaban en la plaza comercial, o en el café internet, okay. Todavía no hay nada, mire, aguante, resista, aguante. Me aventé así casi un mes allá.
No mames. Uh-huh. ¿Y te daban para el gasto?
Ajá, me daban euros, que yo tenía que ir a la casa de cambio a intercambiarlos por dólares, porque en Ecuador todo se paga, su moneda no vale nada. Uh-huh. Entonces todo lo pagas en dólares. Todo lo pagas en dólares. Entonces, pues me quedo allá, resulta que llega la droga y como yo no tuve el entrenamiento previo, este cuate X me dio un entrenamiento express. Mire, se las tiene que tragar así y se las voy a poner a remojar en avena para que estén viscosas y puedan pasar. Y pues, sí, sí es una ciencia, sí tiene un... Porque tu cuerpo reacciona de manera natural, sí, de que y te da la arcada. Ajá. Y también para ello te entrenan, te enseñan cómo hacerlo, ¿no? Y entonces ya me dio miedo.
Ahí fue cuando te cayó el 20.
Ahí fue cuando me dieron las pruebas de agua, fue cuando me dio miedo porque sentí tanto dolor por todo mi estómago, porque sientes literal cómo pasan el objeto, solo te tomas tres. Sientes cómo van caminando por todo tu tracto digestivo.
¿Pero el estómago no los deshace?
No, el látex es muy resistente.
Ah, pues claro, qué pendeja. Pris, vamos a editar esa pregunta que acabo de hacer. Qué pendeja. Imagina, o sea, no puedo creer la pregunta que acabo de hacer. Obviamente no los deshace tu estómago. Y entonces pasan y si los evacuas.
Y los evacuas. Okay. Entonces ya cuando llega la droga, que es droga, cabe mencionar que es cocaína, droga pura. Sí. Está diluida en agua, pero tú puedes ver claramente la consistencia, que no es como un pase de perico que te puedes dar aquí, que es nada.
Que ya está todo procesado.
Claro, es nada de cocaína. Supongo que con ese kilo más o menos, aproximadamente, aquí harán, no sé, una tonelada, no tengo idea de cuánto sea la proporción de cocaína que contiene, pero
no
sí es un negocio.
Lo que te pagaron, una mierda, seguramente.
Por supuesto, pero yo se me hacía que iba a ganar las millonadas, o sea, yo, sí, con eso saco la bronca, ¿no? Y aparte porque yo me platiqué que iba a ir a otros viajes y que yo iba a hacer vida en esto, carrera en esto, ¿no? Pero entonces ya en ese momento fue cuando sentí el miedo. Al sentir el dolor dije, puta, no mames, ¿y si una de estas madres se revienta y no...
Te mueres ahí, ¿no?
Sí, güey. Y aparte me fui como el Borras, no me documenté, no investigué si me agarran, qué puede pasar, cuántos años de sentencia son, o sea, no, inconsciencia absoluta y total. Francamente yo lo denomino estupidez, lapsus, que uno tiene... De estupidez, güey, de ser inconsciente, de ser... Creo que la palabra más cercana es eso, desafiante, ¿no? Y...
O sobrevivencia, porque también te pusiste en una situación tan extrema, sí, que también tus opciones en ese momento eran muy pocas.
No me podía
no
echar
tenías
para
tu
atrás.
Pasaje.
No podía ya decir que no.
Claro.
Ya no era tiempo de retractarme. Te voy a hacer un pequeño paréntesis. Mi hermana, la más chica, le tengo un afecto muy especial, es casi como mi hijita. Uh-huh. Fui la que pude darle como un poco lo mejor de mí,
sí,
que a las otras dos no tanto, ¿no? Y a ella sí le dije lo que iba a hacer.
antes de irme. Y el día que yo salí de tu casa, ya con mi maleta, ella se hincó en mis piernas. Yo estaba sentada en la cama y se hincó en mis piernas y se puso a llorar y me dijo: Joyce, no te vayas. No te vayas, mira, yo siento algo. Yo siento algo así bien culero, no te vayas, no te vayas, por favor. Y yo le dije, no, fíjate qué estúpida, ¿no? No, cálmate, tranquila, no malvibres esto. Al contrario, yo necesito que tú estés positiva y que pienses que me va a salir bien, porque mira, vale, con eso podemos hacer tantas cosas. Y ya también mi ego, ¿no? De querer demostrarle al papá de mis hermanas que nosotras podíamos, y a través de mí, ¿no? Yo sintiéndome su salvadora de todas. Nadie me lo pidió, pero ahí estaba yo con esa idea, ¿no? Y ella me dijo, no lo hagas, por favor, Y yo le dije, tranquila, no va a pasar nada. Y me fui. Y cuando estaba ya con toda la droga ahí, porque me la tuve que empezar a tragar desde una noche antes, mi vuelo salía a las 7 de la mañana. Entonces, desde como 14 horas antes, tuve que empezar, ¿no?, a tragármelas. Y te juro que cada...
¿Y estaban ahí contigo?
Sí, estos cuates. De hecho, pasaron toda la noche ahí, como pues, ellos casi prácticamente durmiendo todo el tiempo. Yo pues, entraba al baño, porque tienes que pasar, aparte dejar pasar 5 o 10 minutos más o menos entre cada toma, porque te atragantas y puedes devolverlas. Uh-huh. Entonces, todo un rollo, ¿no?
¿Cuántas te metiste?
Me tragué 38.
Su puta madre.
Ajá. Eran 40, las últimas dos ya no me cupieron.
Ya no pude más.
Y entonces también eso incrementó mi temor, ¿no? Porque sentía ya todo mi plexo completamente abotagado, ¿no? Sientes algo pues antinatural en tu persona y sí te genera temor, claro. Y una noche antes de que llegaran ellos con la droga, yo siento, te vuelvo a repetir, por eso creo que la intuición es la voz de Dios, ¿no? La intuición que me mandó a través de la mente de mi hermana a decir, no vayas, no lo hagas, esto no va a salir bien, y no la escuché. Y en ese momento volví a escuchar esa voz en mi cabeza que dijo, vas a valer madres, Johanna. Esto no va a acabar bien, güey. Y entonces yo me arrodillé y lloré mucho y yo le dije, Diosito, lo único que te pido, te suplico, que me dejes regresar a mi país viva y que pueda abrazar otra vez a mi mamá.
Esta oración o esta fase la hiciste ya que estabas empacada.
No, cuando iban a llegar ya ellos, ya faltaba poco para que llegaran, para empezar a empacarme.
Que es cuando entró el miedo por primera vez.
Dije, ¿qué pedo? ¿Qué estoy haciendo, güey? Y lloré tanto y le pedí con tanta devoción a Dios, de esas pocas veces que me acordaba que Dios existía. Y me lo concedió, ¿sabes qué? Estoy viva y pude volver a abrazar a mi madre. Pero yo regresé directo del aeropuerto al Belisario Domínguez a la cárcel. ¿Cómo
ya
fue?
Es que ya lo cuentas con tanto detalle que necesitamos. O sea, ¿cómo
yo
fue?
Creo,
aterrizas, sales perfecta de Ecuador.
Salgo de Ecuador, hago escala en Perú, no hay vuelos directos. Por la aerolínea y la economía de que fue un vuelo turístico.
¿Te sentías bien?
Pues me sentía abotagada, llena, pero pues siguiendo las indicaciones en el avión, coma, beba, todo normal, porque por lo general por eso las detectaban antes, porque no ingerían ni bebían nada, porque antes explotaban el material en el que se encapsulaban, se reventaban. Sí. Entonces, pues ahora no. Y vengo en el vuelo y vengo con esta psicosis. Y aparte te puedo decir que ya con esta perspectiva yo me di cuenta que no era la única. Yo viajé sola y todo este tiempo que te platico estuve yo sola. Solo estos güeyes me contactaban. Pero en el vuelo yo te puedo decir que por lo menos 4 personas, al ver yo exactamente la similitud y la actitud y el nerviosismo y demás, yo te puedo decir que por lo menos 4 personas en ese vuelo venían también cargadas.
¿Mujeres?
Hombres y mujeres. Entonces, hacemos una escala en el Perú. En el Perú nos hacen una más minuciosa revisión. Te pasan incluso por rayos X, pero pareciera tu tracto. No se devela
¿No se ven las bolsitas?
No. No es tan detallado.
¿Y tú ya sabías que te iban a pasar por rayos X?
No, pero ya me habían advertido estos güeyes que si eso pasaba no me preocupara porque no se ve. Se parece tu tracto.
Ahora sí te vieron mujer sola y dijeron a ti te vamos a pasar por rayos X.
A los que nos vieron solos ahí en el transborde en Perú. Sin rollos. abordo mi vuelo ya a México. Y yo te puedo decir que hoy deduzco muchas cosas, ¿no? Por el actuar de la policía. Cuando yo vengo sobre el gusano, yo veo ya el retén de la Policía Federal y observo cómo están buscando. Están buscando y así.
En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Es correcto, uh-huh. Bajando el avión en el gusano para llegar, a ver si que tocar tierra del aeropuerto. Uh-huh. Y en cuanto me vio el que estaba de mando con ellos, después ya supe que era su mando, así en cuanto me vio, como que revisó algo, me dijo, a ver usted, pásele para acá.
¿A qué te refieres con que era su mando? ¿Del grupo delictivo?
Ajá, no, del grupo de la Policía Federal, okay, sí. Los que están adscritos ahí en el aeropuerto internacional. Pásele, sí, cómo no, y de dónde viene, y con quién viaja, y empieza el interrogatorio, y te preguntan varias veces la misma cosa, y entonces, sí supongo que mi nerviosismo también fue un factor, pero francamente él, creo yo, o por como veo después en perspectiva las cosas, me estaba esperando.
Es que ya saben, lo que hacen normalmente es, los mismos narcos, dicen, vamos a mandar, ¿no? Y
toma,
te voy a
Paulita
poner
pagadora,
ten a
¿no?
Paulita y pero me vas a pasar estos tres.
Uh-huh. Así es, uh-huh. Así es, también hoy lo creo así, estoy convencida de ello. Y vamos a pasar a una revisión minuciosa y entonces ya iba yo custodiada. Y vuelvo a la mala aplicación de los protocolos, ¿no? Se supone que yo no estoy detenida, no estoy bajo custodia de nadie, ¿no? Y ya todo el tiempo me cercaron ellos como elementos, fuimos por mi equipaje, fuimos a sellar la aduana, mi ingreso al país.
¿Tú no decías nada en este momento?
Yo me dejé ser, me dejé llevar, nunca opuse resistencia, pero todo el tiempo ya fui custodiada, ya no fui libre de moverme yo, de ir yo a mi pasaporte.
Sí, estaba semidetenida,
¿no? Me ingresan a la oficina y nuevamente esta revisión, ¿no? Y entonces solo había una elemento mujer, todos los demás eran varones. Y empieza este güey, ¿no? Mira, güera, tú traes una alerta desde el Perú. Tú traes droga. Entonces, pues tú dime cómo quieres que hagamos esto, ¿no? Y yo, ¿cómo quiero que hagamos qué, güey, no? Yo haciéndome la más tomada de la fiesta, ¿no? Pues, ¿cómo quieres que hagamos qué, güey, no? Sí, o sea, mira, te lo voy a decir con toda claridad. ¿Quieres que se te ayude? ¿Quieres que haga un paro? ¿Quieres que haya la manera? Déjame, dime qué traes, déjame lo que traes y aquí nos podemos arreglar aquí. Porque si tú pones un pie afuera de esta oficina, yo ya no te puedo hacer un paro, ¿eh? Y te vas a ir a chingar. Y yo le dije, pues tú haz tu chamba, güey, ¿no? O sea, tú haz lo que tengas que hacer.
¿Tú ya habías dicho que sí venías empacada o no, tú seguías negada?
Yo hasta este momento lo que uh-huh. te he dicho es lo que les dije. Pues total, que mandan a traer esta tipa frente a todos, me desnuda, me somete en una mesa, me separa los glúteos, porque yo creo que ahí traía el kilo, ¿no? Todos con sus celulares, grabando, tomando fotos, no lo sé.
¿Qué pensaron? ¿Que los tenías en el recto?
No sé, ¿qué se platicaron o no sé por qué lo hicieron? No sé si realmente sea parte del protocolo de que te puedan revisar de esta forma, ¿no? Y otra vez es que tú traes una alerta del Perú. Le dije, mira, si yo trajera una alerta del Perú, yo ya no salgo del Perú. Ya se me hubiese detenido ahí. No me hubieran dejado salir de su país. Entonces lo que tú me estás diciendo es absurdo. Bueno, sí es absurdo, pero tú traes droga y entonces ¿cómo le vamos a hacer? Entonces hasta ante mi negativa y entonces decirle, pues haz lo que tengas que hacer, güey, ¿no? Y me dijo, ah, pues lo que tengo que hacer es que estás detenida y te voy a llevar al hospital para que te hagan un estudio. Y entonces no había razón, no había flagrancia, porque en mi radio íntimo de disposición no encontraron nada. No me encontraron droga, no me encontraron nada ilegal. No tenían por qué llevarme detenida a hacer estudios al hospital. Hoy sé que yo tenía que haber dado como mi consentimiento o haber pedido ayuda médica para que esto sucediera. Uh-huh. Y no fue así. Y es ahí donde nuevamente la autoridad hace mal su trabajo. Sí lo hice, sí traía droga. Pero entonces él en su parte informativo dice que al ver mi nerviosismo se acerca, me interroga y que yo le pido el auxilio. Que yo le digo, ¿sabe qué, oficial? Lléveme al hospital porque traigo droga en el estómago y me siento mal. Lo cual es mentira. Lo cual es mentira, pero ¿cómo te pueden vincular forzosamente? Porque es como una consigna, ¿sabes? Exacto, como tú decías, ya saben quién es la que viene cargada y entonces tú sabrás cómo, pero la tienes que detener, ¿no?
Ahora, no tengo aquí enfrente el Código Penal, pero seguramente también te ayudó el que pusieran que tú pediste ayuda.
No me ayudó en lo absoluto.
En el tamaño de la sentencia, güey.
No me ayudó en lo absoluto y tampoco me ayudó que yo, temerosa, porque estuvieron terroreando a mi familia, estos cuates con los que hice esta machaca. Estuvieron hablando, mire, señora...
A tu mamá.
A mi mamá y a mi hermana. Mire, señora, se le va a ayudar a su hija. Lo único que le pedimos por su bien y por el de ustedes es que no diga nada. Que no diga nada. Entonces yo me abstuve en todo momento de declarar o de preguntar en el careo. Yo
a ver, no, espérate, pero entonces te llevan al hospital.
Me llevan al hospital, salgo con un diagnóstico que dice positivo a objetos radioopacos al interior del organismo, que es en una, creo que es en una resonancia magnética en donde se puede revelar, detectar, ¿no? Y entonces, otra vez arbitrariedades, porque mil fotos, mil elementos, mil insultos, y sí, ya ves, te lo dije, esta perra venía cargada y por drogadicta, terror psicológico. Desde que estábamos en el cuartito, digo, omitiría esa parte porque es todo un tema también la detención y todo lo que me hicieron y me dijeron ahí en el aeropuerto, pero también fueron unos pasados de lanza, ¿no? Y te vuelvo a repetir, sí, efectivamente, yo venía con droga, pero eso no justifica su mal actuar, ni justifica que violenten tus derechos o como mujer que te sientas agredida o acosada o tocada indebidamente o muchas cosas que pasan y aparte todo lo que juegan con tu mente.
Es que ahí es donde se rompe la línea entre el bien y el mal, el que quienes delinquen, pues están delinquiendo y están infringiendo la ley, lo están haciendo con la conciencia de ello, y quienes buscan ser policías y quienes están emplacados y quienes no e infringen la ley,
porque eso se llama extorsión, Saskia, lo que el elemento aprensor quiso hacer con mi familia, porque también le hablaron a mi familia.
¿Pero los malos o los policías?
Los policías. Ajá. Que cuánto le iban a poner para que me dejaran ir del aeropuerto, y eso se llama extorsión.
Estamos hablando del 2011, ¿verdad?
Así es. Eso se llama extorsión. Y entonces dices, pues no se supone que la delincuente soy yo.
Es en la ya extinta Policía Federal.
Así es.
Entonces te llevan al hospital.
Llevan al hospital, salgo con el mentado diagnóstico.
¿Qué buscaban extorsionando a tu familia, los policías?
Pues supongo eso, tener una feria y pues bueno, déjenle ir, deja la droga, porque eso me lo dijo claramente. Dime lo que traes, déjame lo que traes y te vas.
Ahora, perdón por esta pregunta, pero güey, ¿no tenías que ir al baño ya? O sea, estamos hablando de un vuelo...
Sí, fueron buenas horas, pero yo creo que estaba pidiéndole a toda la corte celestial que me ayudara a resistir, porque sí, ya empezaba a sentir cómo llegaban al final del tracto.
Claro.
En el hospital definitivamente me ponen estimulantes en un suero para empezar a evacuarlos, sale todo mi cuerpo, estuve... Eso fue el día 23 de marzo del 2011. La madrugada del 25 va y me notifica un ministerio público que quedó puesta a disposición por mi probable responsabilidad en el delito tal. Hasta ese momento me permiten hacer una llamada después de 2 días.
En el hospital estuviste los 2 días.
Así es.
Cuando evacúas, está la policía ahí contigo todo el tiempo, un elemento mujer, me imagino.
Y me hacen estar yo, pues, enjuagarlos y ponerlos en una bolsa, que después todo eso lo pesaron y demás. Y fotos, y fotos, y fotos, y fotos, y más fotos. Ay, perdón. Entonces, me notifican, ya puedo yo hacer mi llamada, le aviso a mi hermana, le avisa a mi mamá y a una amistad. Y entonces me transfieren al búnker que está aquí en Periférico. Y ahí otra vez fotos y fotos y papeleo y firmas y demás, y me trasladan aquí al reclusorio.
¿Te acuerdas qué sentías en ese momento? ¿Te acuerdas? ¿Sentiste alivio? ¿Sentiste impotencia? Porque, no sé, poniéndome tus zapatos, pensando en yo venir cargada y el miedo de que explote una pepa, o igual y hasta alivio de decir, güey, estoy viva y... O sea, sí en la cárcel, pero viva, carajo, no sé.
Pues yo te puedo decir que no, que pudo más mi temor porque iba a llegar a la cárcel, que el alivio que sentí por ya no tener la droga en mi organismo. Sí, claro, sientes, claro, el alivian en el cuerpo, pero ya tu mente está trabajando en otros pedos más chonchos, ¿no? O sea, ya la libraste y ya no te moriste, órale, va, pero entonces me sentí llena de miedo por todo este proceso que venía viviendo con los que me aprendieron. Y mucha vergüenza y mucho temor de... Sentía que mi mamá se podía infartar de la impresión. Y eso también me generó mucho miedo.
¿Cómo es tu relación con tus hermanas hoy?
Hoy es algo que tengo que agradecer. Porque entonces platicamos, porque entonces ahora expresamos el amor que nos sentimos o el enojo o no sé afuera ellas cómo sigan llevando su dinámica entre ellas. Pero en lo que viven conmigo, me han incluido en sus vidas, en sus familias. Hoy tengo sobrinos que me han dado la oportunidad de mis hermanas de poder convivir con ellos porque los traen a la visita y mis sobrinos me adoran.
Mucho amor.
Eso no lo pagas con nada.
Nada.
Eso es una de las grandes recompensas que he tenido de estar en este lugar.
Te agarraron en el 2011 y tienes 14 años de sentencia. Estás por salir.
Estoy casi por salir, aún me faltan un par de añitos.
Pero, ¿no?
Ya es como pateando un bote. Ya, estás, ya después ya de 12
estás,
años.
Estás en el último estirón. ¿Te da miedo regresar a lo mismo?
Muchísimo. Muchísimo. Es una constante en mi vida. Yo te puedo decir que cuando llegué aquí viví un proceso de negación muy cabrón. Y te puedo decir que quien me aterrizó, voy a decir su nombre, es el... Yo aquí accedí al programa de rehabilitación. Y ahora no sé, en ese momento era muy bueno. ¿Quién me hizo ver toda mi realidad tal cual era y no como yo me la platicaba? Gracias a él, hoy te puedo decir que soy responsable de lo que hice. Hoy puedo decirte que amo a mi familia, que valoro mi vida, que valoro mi cuerpo, que hoy hago todo lo que esté a mi alcance para poder reintegrarme o reinsertarme a mi familia, siendo todo lo que supongo en algún momento ellas esperaron que fuera, ¿no? Y no lo hago solo por eso, sino hoy lo hago desde una convicción, porque hoy me gusta vivir así. Hoy me gusta disfrutar del día, aunque esté aquí. Disfruto de la luz del sol, disfruto de la compañía de mis compañeras.
Creas
una familia aquí, estoy sobria. Haces lazos aquí, creas lazos afectivos muy intensos, muy importantes. Aquí encontré el amor. Encontré a la que hoy es mi pareja. Que también fue un hombre juzgado por la ley del hombre, que ya pagó su pena, que...
¿En qué
hoy lo veo diferente? Él estaba en la penitenciaria. Y apenas estará unos meses que salió libre.
Y entonces... Y viene a verte.
Sí. Y hoy puedo disfrutar tanto de que mi mamá venga y que me traiga a mis sobrinos y que podamos platicar y que hoy me vea bien. Yo sé que ellas están muy tristes y siempre va a ser un dolor muy grande que yo esté en este lugar. Y es algo con lo que he tenido que aprender a vivir, porque yo las traje hasta aquí. Pero hoy duermen tranquilas.
Eso, hoy duermen tranquilas.
Porque saben en dónde estoy.
Claro. Y viva.
Y bien. Hoy te puedo decir que a pesar de todo, o sea, es que a pesar del encierro, a pesar de todo, estoy bien.
¿Cuánto tiempo llevas sobria?
Limpia de mi droga de impacto, que fue la cocaína, 12 años. Voy a cumplir 13 años sin fumar una piedra. Uh-huh. He recurrido en el uso de la marihuana. Uh-huh. Y no voy a buscar ninguna justificación. Yo sé que no es algo socialmente tolerado. Uh-huh. Entiendo esa parte, pero también te puedo decir que se vive de otra manera.
No, sí, la marihuana ya es, ajá, otro, es otra discusión,
es completamente otro tema,
distinta,
¿no?
Pero ajá, ya está legalizada en muchas partes del mundo. Es otra realidad. Yo no podría hablar contigo una vida. Y quiero agradecerte. Gracias. El que hoy compartas este testimonio con nosotras, conmigo, con quienes nos están escuchando, tu historia. Espero que llegue a muchas niñas, especialmente, que estén en esa disyuntiva de tomar ciertas decisiones, y nada, documentar tu historia tan poderosa. Gracias por contarla de la manera en que lo hiciste y abrirte de la manera en que lo hiciste.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A ti, yo nunca había tenido la oportunidad de tener un acercamiento directo contigo.
Nunca hemos platicado.
Te conozco desde hace muchos años. Aquí he sabido de tu labor, es muy conocida. Y yo estoy de acuerdo con muchas de tus ideas respecto a los chiquillos y demás. Lo apoyo, lo celebro y festejo que haya gente como tú y como todo tu equipo.
Te lo agradezco.
Que nos miran desde otra perspectiva. Te vuelvo a repetir, sí soy culpable, sí lo hice, pero no con un sentimiento realmente perverso de dañar a la sociedad o de mis móviles fueron miles. Pero aquí no es una invitación, es promoción, pero la verdad es que aquí cada quien vive este proceso como lo quiere vivir. Y hoy gozo de actividades deportivas que disfruto inmensamente, de eventos culturales, de la reinserción sí funciona, sí. Es una cuestión personal y yo agradezco que haya gente como tú,
no,
que se dan la oportunidad, porque yo sé que muchos programas, muchas cosas, oportunidades, incluso donativos, llegan a nosotros gracias a gente como tú.
Pues muchas gracias, yo y bueno, no habíamos tenido el gusto de conocernos, pero ya lo tenemos, cuenta conmigo y nos vamos a estar viendo un par de años más aquí y ojalá fuera.
Gracias.
Y ya no volver a verte, ya no, no verte aquí otra vez.
Créeme que no.
Te
no.
Puteo.
No. Sea, ya no me quedan ganas, ¿no? De verdad es que esta vida es otra. Sí. Y tengo que agradecerle a todo mi entorno porque hoy estoy bien.
Qué bueno. Gracias.
Muchas gracias,
Saskia.